Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sveir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con toda la información importante que usted debe conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Canta Claro con Don Julio Estorino y más, muchísimo más. Así es que súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos, que estamos poniendo proa de inmediato hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 17 de noviembre de 2020. Movimiento Acciones por la Democracia en Cuba lanza convocatoria para el 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos. Directorio Democrático Cubano emite denuncia ante el mundo por la arremetida represiva del régimen comunista de Cuba contra activistas de derechos humanos y opositores. Aumentan casos de coronavirus en toda Cuba. Estados Unidos reitera su apoyo al pueblo cubano, pero no al régimen ni a los militares que se apropian de parte de las remesas que se envían a familiares en Cuba. Voces de Cuba. Desde Baracoa, Randy Caballero reporta denuncia de falta de ayuda social a familias afectadas por recientes lluvias. Latinoamérica al Día, AFP. El destructivo huracán Iota golpea con toda su fuerza a Nicaragua y Honduras. AFP. El parlamentario centrista Francisco Sagasti fue elegido por el Congreso como nuevo presidente de Perú. Oriente Noticias. Continúa migración masiva de familias venezolanas a Colombia. Voz de América. En Venezuela exhortan a los ciudadanos a movilizarse para hacer frente a la emergencia social que vive el país. Mirada al Mundo. France 24. La compañía estadounidense Moderna anunció que su vacuna es eficaz en un 94,5% y que planea fabricar 20 millones de dosis antes de terminar diciembre. F. El repunte de contagios de COVID-19 continúa en Florida. Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenará recortes de tropas en Afganistán e Irak antes del cambio presidencial el 20 de enero. AFP, una nave de SpaceX con 4 astronautas a bordo, se ha acoplado exitosamente a la Estación Espacial Internacional. Euronews, países europeos registran una tímida recuperación, pero no bajan la guardia frente al COVID-19. F, la presión hospitalaria en España es muy elevada, pese a vislumbrarse una estabilización. Euronews, Azerbaiyán alarga el plazo para que Armenia abandone la provincia de Kalbajar, en tanto se despliega el contingente militar ruso. Patrimonio, el Capitolio de La Habana. Deporte, en el fútbol, el Real Madrid abre la puerta de salida a Sergio Ramos. En las grandes ligas, estelares peloteros como Barry Bonds y Roger Clemens tendrán una nueva oportunidad de ser elegidos al Salón de la Fama. Amigos, mantengan la sintonía, que ya regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sveir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, querida Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. El Movimiento Acciones por la Democracia ha lanzado una convocatoria para el próximo 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, donde cubanos residentes en más de 15 ciudades de Europa y América denunciarán las violaciones de estos derechos fundamentales en Cuba. Desde Madrid, Lázaro Mireles, coordinador del movimiento en España, dijo que el evento principal será en la sede de Naciones Unidas en Ginebra y en el Parlamento Europeo en Bruselas.
En una acción multitudinaria que ya suscriben más de 20 plataformas políticas con actuar en la oposición al régimen castrista, hemos convocado iniciativas el próximo 10 de diciembre, que es una fecha en que se conmemora un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero en esta ocasión coincidimos en que es improcedente que dictaduras como Cuba y Venezuela, donde se violan sistemáticamente más de un 90% de todos estos artículos, y en el caso de Cuba además, aún no se ha ratificado hasta ahora la Convención contra la Tortura, ni contra las desapariciones forzadas, ni contra la discriminación a la mujer, a la infancia, o incluso el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 67. Bueno, por ello, hemos fijado en Ginebra y Bruselas actos centrales para exigir cese del apoyo al régimen y consecuencia con las realidades que vive el pueblo de Cuba hoy, que atraviesa nuestro pueblo y nuestra gente. Orgullosamente, hasta la fecha, unas 15 ciudades del mundo, no solamente de Europa, ya convocan actos de concentración para esta fecha. Y bueno, vamos a seguir instando a toda la sociedad civil de países afectados por el castrismo a encontrarnos entonces.
Bueno, y la siguiente es una noticia con la que queremos entregarles un compendio sobre qué es lo que está ocurriendo. Es una noticia denuncia realmente con respecto al incremento de la represión en Cuba. La organización Directorio Democrático Cubano denunció en un comunicado el incremento de la represión en la isla con oleadas de arrestos por parte de la dictadura comunista contra opositores y activistas de derechos humanos. El grupo relaciona a los detenidos por protestar contra el encarcelamiento de Denis Solís, artista del movimiento San Isidro, en los últimos días en La Habana. El jueves 12 de noviembre ocurrieron 4 arrestos: Luis Manuel Otero Alcántara, Ileana Hernández Cardoza, Juan Antonio Madrazo Luna y Héctor Luis Valdés Cocho. El viernes 13, al día siguiente, 10 arrestos: Michael Castillo Pérez, Anameli Ramos González, Ileana Hernández Cardoza nuevamente, Oscar Casanella, Omar Ruiz Urquiola, Luis Manuel Otero Alcántara nuevamente, Catherine Bisquet, Adrián Rubio, Jovian Díaz Batista, Jorge Luis Estien Brián. El sábado 14 hubo 14 arrestos, nuevamente Luis Manuel Otero Alcántara, otra vez Ileana Hernández, otra vez Anameli Ramos González, nuevamente Michael Castillo Pérez, Héctor Luis Valdés Cocho también otra vez, Alfredo Martínez, Samauri Pacheco, Michelle Matos, Lázaro Yuri Valle Roca, Eralidis Frometa, Catherine Bisquet, Adrián Rubio, Junier Gutiérrez, Yacer Castellano. El comunicado del Directorio Democrático Cubano también menciona a José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, el MONR, quien denunció que una reunión de varios activistas de derechos humanos fue frustrada por la seguridad del Estado, del régimen comunista, que arrestó a los activistas Freddy Oterón Diosbel Vélez, Mario Hernández, Tomás Ramos y Tony Alberto Salazar. Este último fue golpeado al intentar entrar a la misma. Ariana López, directora de la Academia Julio Machado, denunció al Directorio Democrático Cubano que el Tribunal Provincial ratificó la sentencia de 3 años de prisión contra el joven músico y opositor Didier Almagro Toledo con el supuesto cargo de desorden público. Los activistas Esber Rafael y Braulio Astié, miembros de Cuba Independiente y Democrática, CID, fueron arrestados este jueves en Holguín, según denuncia de Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador nacional del Comité Ciudadano para la Integración Racial, el CIR. Rafael y Astié están detenidos en la estación de policía del municipio costero de Antilla. El directorio alerta así a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional sobre esta creciente ola de arrestos arbitrarios, golpizas, nuevas condenas de prisión política, allanamientos de hogar, abuso de poder contra el pueblo cubano que están ocurriendo en toda Cuba de una forma violenta, sistemática y sostenida desde hace más de 60 años y de los cuales hacemos responsable al régimen Castro-Canel. Esta es una denuncia formal que realiza el Directorio Democrático Cubano y pues evidencia definitivamente el incremento de la represión en Cuba a artistas, a médicos, a personas de la sociedad civil, a activistas de todo tipo, a transeúntes, a personas que piensan democracia, que piensan futuro, que piensan patria. Así es como se están comportando desesperados los esbirros del régimen comunista de Cuba, que se sienten dueños de un país que poco a poco va despertando y que poco a poco se va reencontrando con la paz, la justicia, la democracia y la libertad. Regresamos, vamos a nuestra pausa. Ya venimos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Según se informó en el programa deportivo Chiringuito de Jugones de España, el Real Madrid le ha comunicado a Sergio Ramos que si llega una buena oferta de un equipo extranjero, entenderán que se quiera ir del club. El central español de 34 años de edad termina su contrato con el Madrid en el próximo mercado de fichajes de verano, por lo que en unos días podrá comenzar a negociar con otro equipo para fichar como agente libre. Una oportunidad de oro para que los grandes equipos se puedan hacer con sus servicios. Sergio Ramos está en la mira, según varios informes, del Manchester City y el Paris Saint-Germain, pese a que en las últimas horas se ha confirmado que el campeón francés está más interesado en renovar a Neymar y Kylian Mbappé antes que realizar una inversión importante por un nuevo jugador. Por otro lado, el Manchester City estaría interesado en dar un golpe sobre la mesa en el próximo mercado, incorporando a Sergio Ramos y a nada menos que Lionel Messi como agentes libres y confeccionar así un equipo de primer nivel para ganar la Champions. Al mismo tiempo, el Real Madrid estaría en búsqueda de un nuevo central para poder suplir la baja de Ramos y seguir renovando la plantilla para el futuro. Sergio Ramos se ha consolidado como uno de los mejores centrales del mundo en la última década. Sus actuaciones con el Real Madrid y la selección española dan fe de ello y ha ganado muchos títulos a nivel nacional e internacional, por lo que seguramente recibirá ofertas de los mejores equipos del mundo. Tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. Aunque en la boleta del Salón de la Fama 2021, anunciada el jueves, están estrellas nuevas como Torrey Hunter, Tim Hudson, Mark Burley y Barry Zito, ninguno de los que aparecen por primera vez es un obvio miembro del Salón de la Fama. La gran cantidad de candidatos claros a Cooperstown a la que se enfrentaron los electores en el pasado se ha despejado, creando la oportunidad para un potencial aumento en el porcentaje de votos recibidos de los elegibles que repiten en la papeleta, especialmente Curt Schilling, Barry Bonds, Roger Clemens y Omar Vizquel. Los votantes de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica deberán entregar sus votos antes de fin de año y los resultados serán revelados el martes 26 de enero. como sabemos, un jugador debe recibir al menos el 75% de los votos para entrar al Salón de la Fama, que realizará su ceremonia de inducción del 2021 el 25 de julio en Cooperstown, New York. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva siempre vibrante a cargo de don Jorge Trilla, vamos nosotros a regresar a lo que son las noticias de Cuba. Las autoridades sanitarias del régimen comunista de Cuba reportaron 49 nuevos casos de coronavirus en la isla, entre ellos dos con fuentes de infección en el extranjero, señala el reporte diario del Ministerio de Salud Pública del régimen comunista, el MINSAP. La cifra total de contagios en la isla asciende a 7.639 desde el inicio de la pandemia, según las cifras del régimen, que no es posible verificar de manera independiente. La situación más complicada se presenta en las provincias de Pinar del Río, con 21 casos, y Santiago de Cuba, con 24 diagnosticados en el municipio cabecera. En La Habana fueron reportados dos casos, uno en playa y otro importado en El Cotorro. Un ciudadano canadiense de 56 años de edad permanece en terapia intensiva, reportado de gravedad. En igual estado se encuentra un cubano de 87 años, residente en Camagüey, dijo el ministerio. El desglose por provincias: Pinar del Río, 21 casos, La Habana, 2 casos, Santi Espíritu, 1, Camagüey, 1, Santiago de Cuba, 24. El número de fallecidos se mantiene en 131 al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 2.292 pacientes. De ellos, 428 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado grave. El 24 de octubre pasado, las autoridades del régimen comunista informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios bajo la responsabilidad de los médicos y de los familiares de los enfermos. Todas estas cifras, mis amigos, no han podido ser constatadas por ningún ente internacional independiente y especializado, toda vez que el régimen comunista de la isla no permite su entrada al país, pero sí permite la entrada de rusos con coronavirus, y siguen llegando vuelos cargados de turistas rusos que siguen aumentando el riesgo en la isla, y la pandemia va a volver a azotar desafortunadamente. Sabrán que ellos se refieren a los sitios donde están albergados por ser positivos de coronavirus como el infierno. Así se refieren en la prensa rusa a los lugares donde los ciudadanos de esa nacionalidad son, entre comillas, guardados en Cuba. Bueno, y seguimos con noticias de Cuba. Estados Unidos reiteró este domingo su apoyo al pueblo cubano y su rechazo a los militares que se apropian de una parte de las remesas enviadas por residentes en el exterior a sus familiares en la isla, a solo días de que la compañía Western Union cierre sus operaciones en la isla con la entrada en vigor el 26 de noviembre de nuevas restricciones del gobierno de los Estados Unidos. Entendemos que hay gente en Estados Unidos que quiere enviar dinero a su familia en Cuba. Los Estados Unidos apoyan el bienestar del pueblo cubano. Lo que no apoyamos es que los militares cubanos se apropien de una parte de las remesas. El régimen sabe que hay otras opciones, señaló en un tuit el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak. Western Union instó el viernes a sus clientes a agilizar el envío de remesas antes de la fecha límite para sus operaciones en la isla. El 26 de noviembre se cumple el plazo otorgado a las firmas estadounidenses que manejan el envío de remesas a Cuba a través de la empresa militar cubana Finximex. Desafortunadamente no hemos encontrado una solución en este plazo reducido, señaló Western Union en un comunicado. Lo mismo ha dicho la empresa del régimen comunista Finximex. La financiera cubana, subsidiaria del complejo económico militar Gaesa, dijo a finales de octubre que no puede desmantelar en 30 días el mecanismo que han tenido por décadas para recibir las remesas desde el exterior y acopiar un porcentaje por la transacción. En una nota publicada en Facebook, la empresa del régimen Finximex dijo que Cuba no va a establecer una red de pagos diferente a la red actual, refiriéndose al régimen. El 70% de esa red, añadió, está conformada por empresas incluidas en la lista de entidades restringidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Las sanciones de la administración de los Estados Unidos buscan frenar el flujo de divisas a las empresas cubanas controladas por los militares, fondos que considera son usados para reprimir al pueblo cubano e interferir en los asuntos internos de Venezuela. El régimen comunista, por supuesto, que hará todo lo posible para poder seguir administrando el dinero que la gente envía a sus familiares en Cuba. Una buena parte de ese dinero se queda en manos del régimen y es usado precisamente para seguir reprimiendo a la sociedad civil cubana. Un acto absolutamente vil, cínico y deshonesto en contra de todo el país. Vamos a nuestra pausa, regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Denuncia Iris Palmira Doirac Guzmán la falta de ayuda de los factores sociales de este municipio de Baracoa a las familias que sufrieron afectaciones en sus viviendas tras las recientes lluvias. Iris Palmira detalla que funcionarios del gobierno local solo recorrieron zonas urbanas y económicas que sufrieron daños, pero dependencias rurales como la Cuava, la Perrera y la otra orilla del Toba no recibieron apoyo ni visita de ninguna autoridad del gobierno, no siendo evaluados los daños sufridos en las viviendas por las fuertes lluvias ocasionadas por el paso de un anticiclón y de un frente frío en disipación, quedando muchas familias de la zona de la Cuava, localidad donde reside, con afectaciones en sus inmuebles, los cuales tendrán que resolver con sus propios medios por la negligencia de los funcionarios del Poder Popular y de la Dirección Municipal de la Vivienda. Argumenta Iris que el equipo del canal local Primada Visión no se introdujo en las mencionadas localidades rurales, montañosas, donde fue más fuerte el impacto de las lluvias y donde el sector campesino sufre más la desfachatez y la indolencia del Estado, siendo abandonados a sus suertes y sin ninguna esperanza de ayuda gubernamental. Doirac Guzmán, de 58 años de edad y vecina de la Cuava, acusa al Poder Popular y a la Dirección Municipal de la Vivienda por el abandono y la indolencia de sus funcionarios y por el mal manejo de los recursos y ayudas, no siendo nunca recibidos por los verdaderos afectados, reportó desde Baracoa Randy Caballero Suárez, periodista independiente, presidente del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El monstruo ya ha desembarcado en Nicaragua. El huracán Iota ha empezado a causar estragos en el Caribe norte nicaragüense. Aunque llegó a ser de categoría 5, la más elevada, ha tocado tierra con nivel 4 y vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora. Iota golpea la región de Puerto Cabeza solo dos semanas después del paso devastador del huracán Eta. Iota ha entrado al sur de Bilwi, la región más pobre, vulnerable y olvidada de Nicaragua, habitada por indígenas miskito, y se dirige al llamado Triángulo Minero, provocando a su paso cortes eléctricos, inundaciones y arrancando de cuajo tejados y árboles. 40.000 personas han sido evacuadas de la zona de impacto y acogidas en refugios, iglesias y casas de familiares y amigos. Temen por su vida, pero también temen volver a casa y que ya no quede nada.
El primer huracán se llevó la casa de nosotros y los quedamos sin nada. Bueno, este otro que viene recogimos un poquito de madera para hacerla de nuevo y no sabemos qué vaya a pasar. Pues tememos por nuestra vida y por la vida de mis hijos, de mi mamá que está enferma.
Iota ha arrasado la isla colombiana de Providencia en el archipiélago de San Andrés. Según el presidente colombiano, Iván Duque, están destruidas el 98% de las infraestructuras de esta isla habitada por unas 5.000 personas, a la que los servicios de rescate aún no han podido llegar. Entre tanto, en Honduras aprietan los dientes y evacúan a marchas forzadas. Con el país gravemente herido tras el paso de Eta, las autoridades advierten que el huracán Iota podría provocar una devastación terrible.
Latinoamérica al día.
El parlamentario centrista Francisco Sagasti fue elegido el lunes por el Congreso como nuevo presidente de Perú, el tercero en el cargo en esta semana. Sagasti, un ingeniero de 76 años que trabajó para el Banco Mundial, fue elegido como presidente del Congreso y, según la Constitución, le corresponde asumir automáticamente la jefatura de Estado. Como nueva presidenta parlamentaria fue elegida la izquierdista Mirta Vázquez, lo que pone fin a la incertidumbre que existía en el país desde el domingo, al quedar sin titulares en los poderes ejecutivo y legislativo. Sagasti pidió confianza y empatía de parte de la ciudadanía.
Es un momento para preguntarnos dónde fue que perdimos el rumbo. Es un momento para enmendar y es un momento para avanzar decididamente hacia un futuro mejor para todos los peruanos y peruanas.
El nuevo mandatario lamentó la muerte de dos jóvenes en las masivas protestas contra el anterior presidente, Manuel Merino, nombrado tras la destitución de Martín Vizcarra, a quien el Parlamento acusó de incapacidad moral por presuntamente estar involucrado en corrupción. Merino renunció cinco días después de haber asumido, tras las multitudinarias protestas en las que, además de los dos fallecidos, hubo un centenar de heridos. La Fiscalía abrió el lunes una investigación preliminar contra el ahora expresidente. Sagasti afirmó que hay que tomar medidas para que hechos como los ocurridos en las manifestaciones no vuelvan a pasar.
Y no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes en protestas expresando su punto de vista, planteando democráticamente y prácticamente sin violencia.
La elección de Sagasti fue saludada por cientos de manifestantes congregados afuera del edificio del Congreso y por transeúntes y automovilistas en diversas zonas de Lima.
Latinoamérica al día.
Este nuevo fenómeno migratorio se está viviendo en los últimos meses del 2020. Ahora el éxodo se registra de familias enteras que buscan salir de Venezuela buscando mejores oportunidades. Pero esto obliga en muchos casos a que los menores sean los más afectados.
Es complejo el panorama en Venezuela. Por eso miles han tomado la decisión de salir de ese país junto a sus hijos, convirtiéndolo en un nuevo fenómeno migratorio. Pero las cosas una vez en Colombia es a otro precio. Estando aquí con muy poco dinero y lejos de casa, muchos por necesidad sobreviven de la caridad. Para Armando Sánchez, abogado, analista de frontera y miembro de la Fundación Venezolanos en Cúcuta, la dinámica migratoria cambió. Antes eran las personas en edades jóvenes las que salían buscando oportunidades en el extranjero. Ahora son familias enteras las que se aventuran a encontrar mejor calidad de vida.
El drama de la diáspora venezolana cada día se incrementa y es peor. Ya antes los caminantes, los ciudadanos venezolanos llegaban a este punto de frontera, a Cúcuta, y de aquí caminaban para el norte de Sudamérica o para el interior de Colombia. Ahora no, ahora se está viendo algo insólito, que la gente comenzó a caminar desde Venezuela hasta Cúcuta. Antes lo hacían desde Cúcuta hacia toda Sudamérica, ahora lo están haciendo desde Venezuela hasta Cúcuta, y ese es el drama que cada día está pasando con los ciudadanos venezolanos por la situación que impera en el país de Venezuela.
La parada en Villa del Rosario se ha convertido en el punto de llegada de cientos de migrantes, quienes se arriesgan a cruzar por trochas Allí la Fundación Venezolanos en Cúcuta, a través de Casa Venezuela, se ha preparado para ayudar a esta población con alimento y asesoría jurídica para hacerle un poco más fácil su búsqueda de mejores oportunidades.
Latinoamérica al día.
A poco menos de un mes de celebrarse la consulta popular impulsada por la mayoría opositora liderada por el presidente interino Juan Guaidó, diversos actores de la sociedad venezolana exhortan a los ciudadanos a movilizarse y participar en el mecanismo para expresar su descontento. A propósito del inicio de una campaña denominada Reseteate, que busca impulsar la acción ciudadana para hacer frente a la crisis que enfrenta el país, el sacerdote Francisco Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, una de las más importantes de Venezuela, insistió en que la ciudadanía necesariamente debe activarse para lograr un cambio.
Sin ciudadanía activada, pues no tenemos posibilidades de salir adelante. Necesitamos que esa ciudadanía se mueva y mueva a sus líderes, mueva al gobierno, mueva a las instituciones.
Sobre las elecciones legislativas del 6 de diciembre, en la que la mayoría opositora se niega a participar por considerarlas una farsa, Virtuoso afirmó que el evento electoral lo que hará es agravar la situación del país.
Unas elecciones que no generan confianza en la ciudadanía, que la participación va a ser una participación muy escasa. Los venezolanos tenemos que exigir elecciones libres para lograr efectivamente salir adelante. Eso es parte del Reseteate. No nos van a regalar nada. En este país las posibilidades de transformación dependen de la ciudadanía.
En tanto, candidatos del gobierno en disputa y de una minoría opositora que participarán en los comicios legislativos iniciaron una serie de debates como parte de la campaña e invitaron a los venezolanos a participar en el evento electoral, pues insisten en que es el único mecanismo para lograr consensos que abran el camino para resolver la crisis. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día. Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Las noticias internacionales están aquí, en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Un gran día en la lucha contra el coronavirus. Así la compañía estadounidense Moderna acompañó su anuncio de tener una vacuna experimental 94.5% efectiva en la prevención de COVID-19.
Saber que la vacuna va a ser efectiva es una gran noticia, pero todavía tenemos que completar el proceso de regulación, que implica completar el estudio, generar más datos, incluso algunos datos de seguridad de seguimiento.
La compañía estadounidense, como hizo Pfizer hace una semana, ha presentado sus resultados sin publicar por el momento un estudio científico completo revisado por expertos independientes. Pero ya se sabe que la vacuna de Moderna requiere dos dosis espaciadas 28 días. Una ventaja clave es que no necesita un almacenamiento ultrafrío como la de Pfizer, lo que facilita su distribución. Los datos del ensayo de Moderna, en el que participaron 30.000 voluntarios, mostraron también que la vacuna prevenía los casos de COVID-19 graves, una cuestión que aún se discute con la vacuna de Pfizer. Sin embargo, el director general de la OMS calmó el optimismo que ya había generado el anuncio de Pfizer y BioNTech.
We knew that a vaccine would be essential.
Sabíamos que una vacuna sería fundamental para controlar la pandemia, razón por la cual la OMS propuso acelerar esta acción, pero es importante enfatizar que una vacuna complementará a las otras herramientas que tenemos, no las reemplazará. Una vacuna por sí sola no acabará con la pandemia.
La Comisión Europea ya anunció que el bloque está trabajando para firmar acuerdos de suministro de la vacuna. Por su parte, junto con la vacuna de Pfizer, Estados Unidos podría tener más de 1.000 millones de dosis solo de los dos fabricantes, más de lo necesario para los 330 millones de residentes del país.
El repunte de COVID-19 continúa en Florida con 4.663 nuevos casos, lo que confirma la tendencia al alza en el estado en cuanto a contagios, después de que el domingo se reportaran más de 10.105 casos, la cifra más alta desde el pasado julio. Este lunes, además, aumentaron los fallecimientos. Se registraron 41 muertes, según el Departamento de Salud de Florida. Las nuevas muertes confirmadas en el sureste de Florida, foco de la pandemia, incluyen 5 en el condado de Broward y 5 en el condado de Palm Beach. Mientras, Miami-Dade no reportó ningún deceso este lunes, pero sí 1.010 nuevos contagios. Por detrás de Texas y California, Florida acumula desde el 1 de marzo casi 890.000 contagios confirmados y más de 17.700 muertes. La tasa de positividad en todo el estado en las pruebas de este domingo fue del 7,95%, atribuidas a las más de 57.000 pruebas de coronavirus realizadas. El informe oficial da cuenta de que en estos momentos hay 3.243 personas hospitalizadas con diagnóstico de COVID-19 en toda Florida. Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia en el mundo, alcanzó este domingo los 11.025.046 casos y 246.108 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.
El presidente Donald Trump tiene la intención de ordenar la retirada de las tropas estadounidenses de las zonas de guerra en Afganistán e Irak, según dos fuentes de la administración citadas por medios de prensa en Estados Unidos. Los recortes entrarían en vigor a mediados de enero, según fuentes que no estaban autorizadas a hablar públicamente. Está previsto que Trump deje el cargo el 20 de enero y el presidente electo Joe Biden tendría la autoridad para revertir la orden de Trump. Hay alrededor de 4.000 soldados estadounidenses en Afganistán y algunos miles en Irak. Estados Unidos ha tenido tropas en Afganistán desde 2001, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, y en Irak desde la invasión en 2003. Según el plan, que de acuerdo con las fuentes se está ultimando, quedarían alrededor de 2.500 soldados estadounidenses en total en cada país una vez que se complete la reducción. Trump ha reducido los niveles de tropas en ambos países desde que asumió el cargo. La semana pasada, el presidente Trump despidió al secretario de Defensa Mark Esper y lo reemplazó con el secretario de Defensa interino Christopher Miller, quien en su discurso inicial a las tropas y empleados civiles indicó que apoyaría una retirada. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Misión cumplida. Por primera vez, una cápsula espacial de la compañía privada SpaceX se ha acoplado a la Estación Espacial Internacional. Los 4 astronautas que iban a bordo, 3 estadounidenses y un japonés, han sido recibidos efusivamente por la tripulación del complejo. Este viaje supone un éxito para SpaceX, pero también para la NASA, que ya no tendrá que depender de Rusia y sus cápsulas Soyuz para viajar al espacio como los últimos 9 años. Ha sido un viaje increíble. Es realmente asombroso que esto marque el inicio de las misiones de rotación de la tripulación de la Estación Espacial Internacional desde la costa de Florida. Ha sido un viaje increíble. La nave despegó el domingo desde Cabo Cañaveral, impulsada por un cohete reutilizable Falcon 9 con la cápsula Dragón en su cúspide. La firma SpaceX del empresario Elon Musk va a realizar al menos 6 misiones como esta para la NASA, con la que ha firmado un contrato de 2.600 millones de dólares. El que no ha tenido el mismo éxito ha sido el cohete Vega, de la Agencia Espacial Europea, que se desvió de su trayectoria 8 minutos después de despegar. El fracaso de la misión ha impedido la puesta en órbita del satélite español Ingenio, diseñado para la observación de la Tierra y considerado un hito de la industria aeroespacial española.
España ha sumado este lunes 38.273 nuevos contagios desde el viernes y 484 fallecidos. Al igual que en el resto de Europa, hay un ligero descenso en los contagios mientras continúan las restricciones. Para la Organización Mundial de la Salud, la luz que arrojan nuevas vacunas de COVID-19 no debe hacernos perder la guardia. Este no es el momento para la autocomplacencia. Aunque seguimos recibiendo noticias alentadoras sobre las vacunas y nos mantenemos cautelosamente optimistas sobre la posibilidad de que empiecen a llegar nuevas herramientas en los próximos meses, en este momento estamos muy preocupados por el aumento de casos que estamos viendo en algunos países, en particular en Europa y América.
and the Americas. A pesar de insistir en que no se ha producido ningún contagio dentro de su sede, la organización ha registrado 65 positivos entre su personal que trabaja en Ginebra. La noticia se produce coincidiendo con una oleada de casos en el país anfitrión, Suiza, y en la ciudad de Ginebra en particular. A principios de noviembre, el cantón suizo se situó entre las regiones europeas con el mayor número de contagios per cápita. Ahora, después de que el gobierno suizo impusiera medidas de control más estrictas, incluyendo el cierre de negocios no esenciales, las autoridades aseguran que la situación, aunque todavía es grave, es más estable. Mientras tanto, la canciller alemana Angela Merkel dice que un cierre parcial de 2 semanas ha logrado contener el aumento de nuevas infecciones de COVID-19. Merkel, sin embargo, pidió a los alemanes que redujeran al mínimo el contacto social y dijo que todavía queda un largo camino por delante. Suecia, por su parte, cuya gestión sobre la pandemia fue muy criticada por mantener en activo grandes sectores de la sociedad, se repliega y anuncia restricciones en el país más severas. El país escandinavo ha prohibido las reuniones públicas de más de 8 personas a partir del 24 de noviembre durante 4 semanas. Mientras, en la capital austríaca, los ciudadanos se apresuran a comprar poco antes de que retornen las restricciones más duras contra el coronavirus en todo el país, que incluyen el cierre de escuelas y comercios no esenciales. Las medidas más estrictas reducirán el contacto social al mínimo y se les pedirá a la población que permanezcan en sus casas en la medida de lo posible.
Se estabiliza la pandemia en España, aunque la presión hospitalaria, tanto en planta como en UCI, sigue siendo muy alta. A espera de que hoy Sanidad actualice los datos, este fin de semana la mayoría de comunidades han avanzado cifras que confirman un descenso en el número de muertos. Castilla y León ha certificado este domingo el aplanamiento de la curva. Sus UCI están al 68%, en su mayoría por pacientes COVID. En Madrid, el número de contagios ha descendido a 663 frente a los 1925 de la víspera. Hay 2033 ingresados en planta y 411 pacientes en las UCI. Andalucía ha sumado 3.593 nuevos casos, un notable descenso con respecto al sábado. Y en Extremadura han aumentado las hospitalizaciones en planta, pero ha bajado la ocupación en UCI. Mientras que el riesgo de rebrote en Cataluña ha bajado de los 500 puntos por primera vez desde mediados de octubre. En el País Vasco, el número de nuevos ingresos en planta ha sido el más bajo en los últimos días y se mantiene estable el de UCI. Navarra confirma una tendencia sostenida a la baja. En Cantabria ha aumentado ligeramente el número de hospitalizados y se estabiliza el de UCI. Asturias ha sumado 423 contagios, cifra que rebaja la cadena de récords consecutivos de los últimos días.
Azerbaiyán ha aceptado ampliar en 10 días el plazo para que Armenia se retire de la provincia de Kalbajar. Según los términos del alto el fuego negociado por Rusia, los armenios debían abandonar antes del domingo este territorio que ocuparon hace casi 3 décadas como parte de un cinturón de seguridad de tierras azeríes alrededor de Nagorno-Karabaj. Pero 4 días para dejar atrás toda una vida eran manifiestamente insuficientes. El calendario de retirada total de las provincias de Agdán y de Lachin no ha cambiado. El 20 de noviembre la primera y el 1 de diciembre la segunda. Mientras tanto, prosigue el despliegue de fuerzas de paz rusas, 2.000 soldados que velarán por el alto el fuego durante los próximos 5 años. En 6 semanas de combates, los armenios han perdido a más de 2.300 soldados y parte de un territorio en el que han vivido desde tiempos inmemoriales. Azerbaiyán, país de abrumadora mayoría musulmana, se ha comprometido a respetar los templos cristianos que hay en la región.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
El Capitolio de La Habana.
El Capitolio Nacional de La Habana es un relevante edificio construido en 1929 bajo la dirección del arquitecto Eugenio Rainieri Piedra, destinado a albergar y ser sede del Cuerpo Legislativo de la República de Cuba. la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Inspirado en el clásico Capitolio romano, el edificio, situado en el centro de la capital del país, presenta una fachada de columnas neoclásicas y una cúpula que alcanza los 91.73 metros de altura. En el año 1925, a instancias del presidente general Gerardo Machado Morales, Carlos Miguel de Céspedes, su secretario de Obras Públicas, encargó a la firma de arquitectos Gobantes y Cavarrocas el proyecto del Capitolio, aunque al mismo resulta imposible asignarle una autoría exclusiva, y constituye en sí una obra, con un minucioso y variado trabajo de diseño. Resulta notable la variedad y riqueza de los materiales empleados en esta construcción, como los 58 tipos de mármol nacionales y de otras partes del mundo empleados. También se destacan las maderas preciosas, particularmente la caoba, empleadas en los trabajos de talla y ebanistería, así como tapizados, cortinajes, las rejas y otros elementos decorativos como vitrales y lucernarios de vidrio emplomado. Resaltan por igual la presencia de pinturas murales y lienzos de maestros como Leopoldo Romagnacci y Armando Menocal, entre otros. Un lugar poco conocido de este monumental edificio es la tumba del Mambí desconocido. Está ubicada en la parte baja de la escalinata principal, en un pasaje cubierto, donde se encuentra un sarcófago, rodeado por 6 figuras de bronce que representan cada una las 6 antiguas provincias. Se estima que por su construcción monolítica, el Capitolio de La Habana es el tercero en importancia en el mundo y el único con esas características en el siglo XX. El kilómetro cero de las carreteras cubanas está marcado simbólicamente por un diamante de 25 quilates colocado bajo la cúpula del Capitolio. Este diamante perteneció al último zar de Rusia, pero en 1973 se sustituyó con una réplica por cuestiones de seguridad. El Capitolio de La Habana fue inaugurado el 20 de mayo de 1929, con un costo total de casi 17 millones de pesos y ocupa un lugar destacado en la historia como sede de la Asamblea Constituyente, que en 1940 promulgó la famosa Constitución de 1940. Después de 1959, tras el advenimiento del régimen castrista, el edificio ha sido destinado a otras funciones muy alejadas de aquellas por las que fue concebido. El Capitolio Nacional de La Habana constituye uno de los símbolos más notables de la ciudad y aparece nombrado por algunos expertos como uno de los 6 palacios de mayor relevancia en el ámbito mundial.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
El pasado 12 de noviembre, según fue reportado por diferentes medios de prensa, fueron arrestados por agentes de la seguridad del Estado en La Habana el coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna, y en Antilla Holguín, los activistas de esa organización, Braulio Astie y Eber Rafael Ramírez. Después de interrogarlos, amenazarlos, confiscarles instrumentos de trabajo y tratar de intimidarlos durante algunas horas, todos fueron excarcelados. Las acusaciones en su contra no son más que la reiteración en forma leguleyesca de las mentiras del régimen en contra de sus opositores. Tener relaciones de trabajo con entidades extranjeras que tratan de subvertir el orden en el país, usurpación de funciones, etc. Pero en el caso específico del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, el ensañamiento de la dictadura se debe a que la sola existencia de este valioso grupo de cubanos desmiente una de las mayores falsedades del régimen, la de la igualdad racial en Cuba. Todos los cubanos sabemos que el régimen castrista se ensaña por puro racismo contra los cubanos de raza negra que se atreven a denunciar este mal y a reclamar sus derechos. No es por gusto, no, ni es por casualidad que las filas de la lucha por la democracia en Cuba están llenas de negros y mulatos, que junto a sus hermanos blancos y los de ascendencia asiática son dignos ejemplos a seguir para todos los cubanos. Pero lo que sí le ronca el mango es que a Madrazo lo acusan también de ridiculizar al presidente de dedo, Miguel Díaz-Canel. Y la verdad del caso es que Díaz-Canel no necesita de nadie en ese empeño, porque él solito hace el ridículo cada vez que tiene un chance. ¿Acaso Madrazo le escribió aquello de que la limonada es la base de todo? ¿O lo plantó frente al ceboruco de Fidel Castro y lo puso a hablar con el difunto? Por favor, señores segurosos, no le quiten a nuestros sacrificados dirigentes el único talento que tienen, el de meter la pata.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de mi querida Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Despedimos que por favor se cuiden mucho, el coronavirus es una realidad, está ahí, y también por supuesto de la otra enfermedad grave que tiene Cuba, el régimen, otra enfermedad, tal vez más grave incluso que el mismo virus, el coronavirus. Tengan muchísimo cuidado, los necesitamos sanos y los necesitamos vivos. El compromiso volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano, muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y también la señora. Saltar balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones, las canciones en francés. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, ni ser feliz es mi color de identidad. No tengo edad ni porvenir, ni ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, ni ser feliz es mi color.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.